SER Podcast.
Tenemos día de Champions, ¿eh? Mañana es Manchester City-Real Madrid a las 9 de la noche, desde las 8 y media, Carrusel Deportivo, con Dani Garrido y con todo el equipo de deportes de la SER. Y para el miércoles, la vuelta del Tottenham Atlético y del Barça-Newcastle. Luego hablaremos del partido de mañana, que habla Barbeloa esta tarde, y también Rüdiger. Y este mediodía habló Pep Guardiola. Enseguida estamos con ello y, por supuesto, con el día después de la victoria de Jan Laporta en Barcelona, después de ese baño de masas y de esa fiesta que parece ser que ya terminó en Luz de Gas. Aunque no sé si está confirmado. Parece ser que sí. Pero la celebración ha sido larga después de esa victoria tan, tan holgada ante Víctor Font. Y, por supuesto, tenemos Sanedrín de futbolistas, como todos los lunes, para hablar del todos los temas futboleros. Ah, y luego vendrá Pedro de la Rosa, que luego hemos quedado con él y con Ponsetti para charlar de la segunda carrera, el segundo gran premio de Fórmula 1. Madre mía, cómo están en Aston Martin y en Honda intentando mejorar el coche a marchas forzadas, pero no va a ser fácil, por lo que estamos viendo en este inicio de Mundial. Pero antes de todo esto, me voy a Vallecas, porque acaba de terminar el partido en el estadio en el que se han enfrentado Rayo Vallecano y Levante. Iba ganando el Levante 0-1, y en el último suspiro de partido ha dado el árbitro 4, pues en el 95 ha marcado el Rayo el gol del empate con polémica por una mano de Patecís que no ha pitado el árbitro. Hola, Óscar Ejido, muy buenas.
Hola, Manu, muy buenas. Ha marcado Patecís ese empate en el último suspiro, en el último segundo del partido. Nos decía Iturralde que Patecís toca el balón con la mano, que por tanto no sería gol. Y bueno, eso mismo decía el técnico del Levante en la sala de prensa de Vallecas. Y estoy precisamente con Luis Castro, con el técnico levantinista. Hola, Luis, muy buenas.
Buenas tardes, buenas noches.
Lo decías, el jugador atacante toca el balón con la mano, no puede ser gol.
Si toca, no puede ser gol. Ahora, vosotros han mirado el partido, ¿qué pensás?
Que, según dice nuestro árbitro especialista, era mano.
Pronto, entonces vosotros dicen que es mano, no puede ser gol, porque el jugador que hace el gol no puede utilizar la mano.
Pues Manu, te escuchan directo en el larguero el técnico de Levante.
Hola, Luis Castro, buenas noches.
Buenas noches.
Te he escuchado en la tele, te escucho ahora en directo aquí en el larguero, pero mejor que escuches a mí me parece mano. Pero está nuestro árbitro por aquí, el árbitro de la SER, Iturralde González. Hola, ¿y tú?
Hola, muy buenas noches.
Una vez vista la jugada repetida, ¿qué te parece?
Pues a mí me parece mucho más mano que el cuerpo, es decir, hay un gesto con la mano que lo levanta y es como que embolsa el balón para que no se le vaya. Y todas las manos en ataque que acaben en gol inmediato, todas, es lo mismo que vengan de rebote, es lo mismo que sean involuntarias, es lo mismo, cualquiera, todas que acaben en gol inmediato, hay que anularlas.
Estás escuchando, ¿no, Castro?
Sí. Y yo con eso lo arregla. Ahora yo no puedo pitar partidos. Y no me gusta mucho hablar de arbitraje, porque si no tengo que hablar de muchos partidos, y después del partido no me gusta hablar de arbitraje, pero son dos puntos que habíamos perdido ahí.
Iturralde, una duda antes de seguir con el entrenador. ¿Era una jugada para que llamase el VAR a Sotogrado, que era el árbitro de campo? Porque claro, puede ser una jugada interpretable, ¿no? Porque
No, es que interpretable en esta jugada no cabe duda la interpretación. La única duda que cabe es si ellos creen que la ha pegado en la mano o no. Pero si la ha pegado en la mano, no hay ninguna interpretación que valga. Hay que anularlo siempre.
Porque claro, lo que pasa es que en este caso creen que no le dan la mano.
Claro, ya, pero eso no es de interpretación, eso es de verla si la pega o no la pega en la mano.
Ya. No, por eso decía, si a lo mejor ante la duda el árbitro que ha pitado, que ha dado gol, igual es bueno llamarle y decirle, a ver, ¿tú qué ves? Porque yo no veo mano, pero no es una jugada para que le llame para verla en el VAR.
Si el VAR no ve una imagen donde se vea que le pega con la mano, no le pueden llamar.
Ya. Entrenador, aguántame porque está José David Palacio con el presidente, si no me equivoco, ¿no? Palas, hola.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas, Manu. Estoy con Pablo Sánchez, con el presidente del Levante. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estabas escuchando tú también aquí a Iturralde diciendo que esa mano de Patecís, el último minuto, el gol que le ha dado el empate, a vosotros os quita dos puntos, que era media salvación, o por lo menos engancharos a la salvación. ¿Cómo te sientes tú?
Muy mal, me siento muy mal, muy frustrado porque era un partido que teníamos ganado, último segundo, jugada decisiva, y la verdad es que yo no entiendo que el VAR no le llame al árbitro, que el VAR tome la decisión por sí mismo de decidir que eso no es mano. No sé, puede haber imágenes, al final habrá cámara de 180 o 360 grados, no lo sé. pero yo en la imagen que veo en televisión, yo veo que el balón le toca en la barriga y en el antebrazo. Esa es la imagen que veo yo. Entonces, si yo lo veo así, puede que haya otra imagen, ya le digo, no lo sé, pero al menos avisar al árbitro. Es que no entiendo que el VAR tome la decisión por sí mismo y no consulte con el árbitro, porque es una jugada al menos dudosa, al menos muy dudosa.
Manu, te escucha en el lado del presidente de Levante, Pablo Sánchez.
Hola, presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si estamos hablando con Luis Castro, que está también el entrenador, que le tenemos ahí con Óscar Ejido y está también escuchándole. Y le estaba preguntando a Iturralde, ¿ha escuchado usted lo que decía nuestro árbitro, no?
Bueno, he escuchado el final. La verdad que no he escuchado mucho, pero bueno, tampoco me hace falta.
Sí, no, coincide con lo que, bueno, coincide con lo que vemos todos, que le da en el cuerpo, le da en el abdomen, en la barriga, le da en la parte, sí, en el cuerpo, y luego le da en el brazo derecho. O sea, la impresión que da es que si no le llega a dar en el brazo derecho, el balón seguramente no lo controle y se le podría haber marchado, ¿no? O sea, yo creo que es una jugada clara. No sé si os han dado alguna explicación o habéis pedido alguna explicación.
Al final, yo creo que es un tema del VAR. Es que habría que pedir la explicación al VAR, a ver qué dice el VAR. Si ve una cosa que no vemos los demás, porque ya le digo que es que yo la imagen que veo en televisión es que le tocan en el abdomen y le pegan en el antebrazo. Pues para mí es, yo lo que yo veo es mano. Si alguien me demuestra con alguna otra imagen que no es así, entonces asumiré lo que sea, pero la imagen que se ve, la imagen que yo puedo ver es esa.
No, es la imagen que vemos todos. Entrenador Castro, ¿a ti te ha dicho algo el árbitro al final del partido? ¿Le has pedido algún tipo de explicación? ¿O os han dicho algo alguno de tus jugadores de por qué no pitaba mano? Soto Grado, no sé si os ha dicho algo.
No, yo no he hablado con el árbitro porque la última vez que he pedido al árbitro que me explique me dan andando en una tarjeta amarilla y entonces no he hablado con el árbitro.
Ya. ¿Y en el vestuario le has preguntado a los jugadores, a tus futbolistas?
Nosotros teníamos la imagen en el banquillo.
Yeah.
Lo que vuestro árbitro ha mirado es lo que todos habíamos mirado.
No, me refiero si tus jugadores te han dicho algo, alguna explicación que les haya dado el árbitro al acabar el partido.
No, yo no he hablado con ellos de eso.
Ya. Imagino que mucha frustración, ¿no, presidente, también? Porque son dos puntos importantes y porque os estáis jugando la vida, ¿no?
Sí, así es. Y porque estamos haciendo un partido muy bueno, hemos hecho una primera parte fabulosa, hemos sido muy superiores al Rayo, creo. Es verdad que la segunda parte puede que teníamos que haber matado el partido, a mi modo de ver, oye, estábamos jugando contra lo menos, pero el partido estaba finiquitado. Y es que además, pues este tipo de jugadas pues te matan porque parece que tenemos la negra este año. No es la primera vez que siempre en caso de duda, pues eso, pues la suerte cae en contra nuestra. Nos pasó en Bilbao, nos pasó contra el Valencia, nos pasó otro día en Girona con el... Al final son muchas las jugadas. Yo entiendo que el arbitraje es dificilísimo,
sí.
Que el VAR también es muy complicado, pero nosotros no tenemos suerte, no estamos teniendo suerte con las decisiones.
Presidente, le voy a decir adiós y también al míster, pero quiero que escuchéis solamente esto que ha dicho Pate Cis, el jugador al que le da el balón en la mano, al terminar el partido en la tele. Esta es la explicación que da Pate Cis.
¿Cómo ha sido la jugada? Cuéntanos al final, la mano, no mano, ¿cómo ha sido todo?
Bueno, no quiero repetir aquí lo que le he dicho al árbitro.
Dímelo.
No, mejor no. Pero al final era la última jugada. Yo estaba convencido que Álvaro y sí lo iban a sacar. Y yo me he dicho, voy a llegar, vamos a lograr el centro. Y yo con todo el fe me he dicho, voy a llegar y lo mete.
¿Pero ha sido mano o no?
No, mano no.
No ha sido mano y no voy a repetir lo que le he dicho al árbitro. Eso es lo que ha dicho Pate Cis, que me imagino que no convence a nadie. Pues nada, presidente, ¿y esta noche no habéis pedido explicaciones? ¿Vais a pedir algún tipo de explicación mañana? ¿Al VAR?
No vale.
¿Vais a pedir los audios del VAR?
Sí, bueno, podemos pedir los audios del VAR, pero de todas formas no vale para nada ya. El partido se ha empatado, ya terminó, nos vamos para Valencia muy fastidiados y a preparar el partido de Oviedo, que no nos queda otra. Pero no vale para nada pedir explicaciones porque ya el resultado es de empate a uno.
Un abrazo, presidente, y gracias.
Gracias, igualmente.
Luis Castro, entrenador, gracias por estar ahí también escuchando y a pensar lo que dice el presi, a pensar en el siguiente compromiso, que es el Oviedo, con la frustración de lo que ha pasado hoy, ¿no?
Estamos trabajando todos los días y es claro que es mucha frustración cuando trabajas y después perdes puntos así, pero hay que seguir trabajando.
Gracias, entrenador. Un abrazo.
Vale.
Luis Castro, entrenador del Levante y el presidente también del Levante en una jugada que ha decidido ese resultado, ese empate a uno. Óscar Ejido, a Íñigo Pérez le han preguntado también en la tele al final del partido. Estaban además juntos los dos entrenadores y ha dicho que, como siempre, ha dicho, ya sabéis que yo nunca hablo de los árbitros. Y eso es cierto, Íñigo Pérez jamás habla de los árbitros.
Sí, eso es verdad. Íñigo Pérez nunca se moja, ni cuando le perjudican, ni cuando le benefician. O sea, él no cambia el discurso. Cuando le han perjudicado al Rayo se ha callado. Pues bueno, cuando le han beneficiado tampoco va a decir nada. Ha sido muy valiente Íñigo Pérez. Con 10 jugadores le ha cambiado la cara al Rayo. Como dirá Alcaraz, ha jugado con corazón, con cabeza y con esa palabra que acaba en ones. Y ha conseguido un empate, bueno, merecido. Lo que pasa es que si el empate es ilegal, pues no debería haber sido el marcador. Pero claro, sí, por el merecimiento el Rayo, verdad que ha merecido el empate.
Palacio, ¿algo más desde la zona mixta?
Pues la verdad es que se lleva el Rayo esa alegría del gol en el minuto 94 y es otro partido más en el que el Rayo continúa sin perder aquí en la Liga, Manu, y sobre todo la ilusión del próximo jueves, ese paso a los cuartos de final, sí. Tiene que certificar el 1-3 que consiguió en Turquía ante el Samsunspor, y luego se abrirá un debate interesante, Manu, si pasan Panathinaikos, si logra vencer al Betis, y luego el Rayo tiene que jugar la vuelta, los dos, el día 16 de abril en Atenas. No se podría, y lo que creen en el Rayo es que el Rayo tendría que jugar ese partido de vuelta el martes 14, lo cual quiere decir un lío de fechas tremendo. Pero bueno, como se suele decir, ese río ya lo cruzaremos cuando Exacto. toque. Primero a ver si pasa Panathinaikos y consigue eliminar al Betis, porque lo normal es que el Betis remonte a la eliminatoria, y que el jueves, aquí a las 9 de la noche, ese Rayo Samsunspor con el 1-3 de la ida y certificar el pase a los cuartos de final de la Copa.
Eso sería lo más lógico. Así que el Rayo satisfecho por ese punto que saca in extremis con esa jugada polémica que ha dejado a los, como veis, presidente, entrenador y toda la afición del Levante bastante cabreada. Hasta luego, Palacio. Hasta luego, Óscar Ejido. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Ahí dejamos ese empate a uno. Sinceramente, Iturralde, yo no entiendo por qué no llaman al árbitro en esta jugada. No lo entiendo. ¿Por qué no decide el árbitro del campo, ¿no? En vez de Oliver de la Fuente, que es el árbitro que estaba en el VAR, por lo menos para que lo vea. No sé.
Es que es una de las jugadas que, si fíjate que ayer en Mallorca le dieron 5 minutos, sí, yo creo que sí. Aquí le tenían que haber dado también su tiempo,
claro,
necesario.
Claro. Y además al árbitro, son dos equipos que se están jugando mucho.
Y luego
mucho,
hay una imagen que no nos la han dado, que ellos tienen, la imagen del VAR, que es por detrás de la portería, la que ellos llaman behind, que es por detrás de la portería, y esa se hubiese visto de frente. Esa no nos la han coartado. Yeah. En un comité que alardea de transparencia y todo eso, pues nos quitan información.
Sí, y sobre todo, al final, una jugada decisiva y polémica en un partido tan importante la acaba decidiendo el árbitro que está arriba, sin consultar al árbitro de campo, que por lo menos que la vea. Y si luego dice, pues tiene razón, no me parece mano, pues ya está. Pero por lo menos que la vea quién ha pitado y quién está en el campo. Bueno, empate a uno en ese Rayo Levante. Y además se ha jugado el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Albacete. Ha ganado el Albacete en el campo de la Unión Deportiva 1-2. Victoria importante para el equipo manchego y tropiezo de los locales, en este caso los canarios. Las 11:42, una hora menos en Canarias. Venga, que arranca el larguero y hoy tenemos a Nedrín de futbolistas y además con José Mari Vaquero aquí, va a estar aquí en el estudio de Gran Vía 32, que se viene para acá. Pero antes, a la previa de la Champions de mañana.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Bueno, pues las 11:43. Por cierto, que sigue por ahí Tural, de verdad. Y tú, que ahora te pregunto por el árbitro de mañana. Es que me están preguntando por el audio del VAR, pero solo se hacen públicos, claro, los audios del VAR cuando van a la pantalla, ¿no?
Eso es, este audio solo lo podría escuchar el Levante si va al CTA y se lo pide.
Ah, amigo. O sea, si Oliver de la Fuente hubiese llamado a Sotogrado, había que hacer públicos los audios.
Eso es, se pueden hacer públicos.
Si no le llamas, ya no es obligatorio hacer públicos los audios.
Eso es, solo es el perjudicado, entre comillas, el que va al comité técnico de árbitros y dice:
el que los puede pedir, el que puede pedirlos.
Sí, sí, y se lo piden, y se lo ponen.
Pues nada, así ya termina ese partido con esa jugada polémica, pero hablamos de la Champions. Yo creo que si ponemos la música de Champions nos va a quedar magnífico esto. Está por ahí Antonio Romero. Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Presente, muy buenas a todos.
Y está por ahí también Javi Raez. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Manu? Todo, buenas noches.
Mañana partido de vuelta en ese Etihad. Juegan Manchester City y Real Madrid, 3-0 en la ida. Y al menos en la expedición, en los convocados por Arbeloa, hemos visto a Kylian Mbappé y también a Jude Bellingham. Bueno, mañana ha estado hablando Arbeloa, a mediodía habló Pep Guardiola. Y mañana vamos a ver cómo sale el Real Madrid para hacer bueno ese 3-0 de la ida, Romero.
Sí, bueno, nos ha recibido como casi siempre aquí en Manchester.
Con sol,
un poquito de fresquito.
Con un sol radiante. Claro,
ya sabes, 9 grados de temperatura, lluvia prácticamente durante todo el día.
Dicen
que mañana, dicen que mañana frío sí, porque eso lo fabrican aquí, pero que la lluvia no. Pero sí que nos ha sorprendido, ahora te cuenta Herrera, la lista de convocados, las palabras de Arbeloa,
sí,
la presencia testimonial de Bellingham, que ya está en la lista, pero que ha confirmado el técnico,
sí, que va para hacer
del
piña,
Real,
¿no?,
Madrid. Claro, que va porque quiere, pero que va a hacer un trabajo al margen porque no está ni siquiera para ayudar unos minutos a este partido de vuelta. Y nos sorprendía en el aterrizaje, prácticamente aquí a mediodía, las palabras de Pep Guardiola en una rueda de prensa en la que Manu da la sensación de que el técnico del Manchester City ha entregado un poquito la cuchara. Yo no me lo creo. Es evidente que ha creado... Claro, es evidente que ha creado cierto revuelo esa decisión de Guardiola, más periodística que otra cosa, que en lo futbolístico, de no entrenar en el día de hoy, de no darle, de darle, mejor dicho, día libre hoy a los futbolistas y que mañana sea en el día de partido un entrenamiento suave que ha sustituido en el día de hoy, lo ha explicado en rueda de prensa y ha sorprendido un poco, no ante la expedición del Real Madrid, que evidentemente son profesionales, Manu, y saben que lo que pase mañana, esperemos que lo que pase sea que el Real Madrid se clasifique para los cuartos de final, poco tendrá que ver con que Guardiola hoy le haya dado 24 horas libres a sus futbolistas y entrene mañana.
Es verdad, Rae, creo que lo ha dicho en rueda de prensa Guardiola, que ya lo hizo también ante otro, algún otro equipo, ¿no? Ante el Dortmund, me parece, sí, que antes de enfrentarse al Dortmund también les dio libre el día previo al partido y que entrenaron al día siguiente, ¿no? O sea, que no es el único día que lo hacía ante el Madrid.
Ni va a ganar ni va a perder la eliminatoria porque hoy ha dejado de entrenar, pero tampoco queda muy allá, ¿no? ¿Qué mejor tiene que hacer un futbolista que, sí, seguro que descansar, estar en casa, pensar en el partido? Dice que lo va a hacer mañana por la mañana, antes del encuentro, pero bueno, hombre, no sé, creo que entrenar un poquito antes el día, antes de un partido como este, pues yo no, llámame.
Ha dicho mejor que estar en casa, que se manden WhatsApp, ya, que se manden mensajitos, si ¿no? Que estén relajados.
No sé, estás tumbado, no sé, haces un trabajito personal, no sé, algo tienes que hacer, no sé, si eres deportista alto nivel, algo tienes que hacer, ¿no? Estarte en casa porque has llegado tarde de Londres, porque has jugado en Madrid hace 6 días. En fin, es Guardiola y, como ha dicho hoy Arbeloa, ha estado bien. Pues si lleva más de 900 partidos con este equipo, 987 lo que ha dicho, pues evidentemente habrá que respetar la decisión del técnico del City, ¿no?
Oye, ¿el 11 está claro mañana? ¿La duda de Mbappé de inicio?
Sí, ¿no? Yo creo que va a repetir. Yo creo que va a repetir. Puede poner a Mbappé de principio. Oye, pues yo le he preguntado esto y le ha contestado así Arbeloa.
Bellingham ha sido el que ha querido venir. Yo creo que va a ser también muy importante que sus compañeros le vean ya entrenando y mañana, antes del partido, en el descanso, después. Creo que es un jugador que siempre os he dicho que va a ser uno de los líderes y ya lo es. Así que es muy importante que esté aquí con nosotros. Mbappé, pues... ya está disponible, así que mañana veréis.
Se ha perdido 9 partidos. 9 partidos ha perdido. Los últimos 5 más paró después del partido en Pamplona, más, y se fue a Francia para tratarse. Los encuentros del mes de diciembre. Entonces estaba Xabi Alonso, el del City de la primera fase, Atlético de Madrid Supercopa, el del Betis, y luego ya con el técnico actual, con Arbeloa, el de Albacete de Copa. Pero bueno, pues, si está para jugar un rato, es Mbappé, es el mejor del mundo.
¿Y si entra Mbappé, quién sale?
Pues imagino que Brahim, ¿no?
Brahim.
Yo es que no lo veo. O sea, yo sinceramente...
Sí, que salga de inicio sería raro, ¿no? Después de los partidos que lleva.
Relatando la cantidad de partidos que Raez te dice que se ha perdido Mbappé, viniendo de donde venimos en el partido de ida, con lo que quedaría de temporada por delante, a mí me da la sensación de que mañana Mbappé... digamos que es que no, otra cosa es que hubiera jugado un ratito, hubiera entrado en la convocatoria el pasado fin de semana en el partido del Campeonato Nacional de Liga contra el Elche y te lo puedes plantear. Yo creo que de esta manera, aunque en este tipo de jugadores, como tú bien sabes, Manu, todo depende de una conversación de última hora y de una decisión, si quieres, de última hora del futbolista apoyado por el entrenador, a mí, todo lo que no sea que mañana Mbappé entre de una manera progresiva, regrese de una manera progresiva después de la lesión en el equipo titular, pues me parecería... sinceramente una sobrada innecesaria, porque recuerdo que mañana el Real Madrid tiene 3 goles conseguidos de ventaja en el partido de ida en el que no jugó Mbappé.
O sea que Thiago Pitarch con Valverde, sí, con Tchouaméni, con Brahim y con Güler y Vinicius.
Eso es, y atrás pues Tren por la derecha, Fran por la izquierda, ha querido escenificar Arbeloa esa charla con Fran García cuando saltaban al césped de Letijas para entrenarse, con Hausen y Rüdiger, cada rueda de prensa, luego lo escucharemos, que estuvo muy desacertado con la entrada Rico,
sí,
y hoy
sí
lo ha rematado en la rueda de prensa, y en la portería el mejor del mundo, que es Courtois. Bueno, es un equipazo, tiene muchas bajas, no ha llegado Asensio, bueno, Rodrigo, Militao le queda muy poquito, Mendy, el general, que bueno, pues por desgracia nos da... pues esas exhibiciones a cuentagotas, Alaba y Ceballos, que está aquí Alaba también para hacer grupo, y apercibidos, ojo, tres futbolistas. El Madrid pasa, que es lo normal, tiene a Vini, Suamení y Dinausen. Si ven amarilla, no jugarían contra el Bayern de Múnich.
Aguantaron en la ida y veremos a ver si aguantan en el partido de vuelta de mañana. Está por ahí en Inglaterra Pablo Montaño. Hola Pablo, muy buenas.
Así es, Manu, por aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Habló antes de Arbeloa, habló Pep Guardiola. Al que decía Romero, le he visto un poco relajado, le he visto, bueno, yo creo que un poco no hay que fiarse. Guardiola relajado es un poco más piel de cordero que otra cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que ha dicho fracaso perder, pues no es un fracaso perder, esto forma parte del juego, tal. Y ha hablado bastante del Real Madrid, ¿no? Hablando de cuando le han preguntado por lo del fracaso, ¿no?
Eso es, bueno, primero de todo la noticia que estabais comentando, la rueda de prensa, la noticia, mejor dicho, de la mañana, que ha sido el no entrenamiento del Manchester City, el mejor dicho que cancelación, aplazamiento, porque va a entrenar el mismo día de partido como ha confirmado en rueda de prensa. Estaba previsto para hoy a las 3 de la tarde en Inglaterra, 4 en España, pero le ha dado el día libre a los jugadores. Y si quieres escuchamos, Manu, a Pep hablando sobre el porqué del descanso que le ha dado a los jugadores y después vemos qué ha dicho sobre el Real Madrid.
Entrenaré mañana. En vez de entrenar hoy, entreno mañana. Porque hoy hubiera entrenado la misma cantidad de cosas que voy a entrenar por la mañana, que era cero o menos cero. Nada, un 1%. Venimos de dos viajes muy largos, ir a Londres es muy, 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 muy largo, por el tema de tren, aviones, llegaremos a casi las 3 de la madrugada aquí después del partido de West Ham. Y en vez de entrenar hoy, que no haríamos nada, pues estar en casa con sus familias, descansar, mandarse ellos mismos mensajes de WhatsApp. Y mañana nos veremos, entrenaremos un poquito y a jugar el partido.
No ha habido igual alguno, Manu,
igual,
pero
igual alguno ni va al partido, no, mandarse mensajes, que estén relajados la familia, igual alguno hasta se le olvida mañana, le dirá, coño, que jugamos a las 9. O sea, lo dice en un tono como de, bueno, nada, no pasa nada, ¿no? Pero yo de Guardiola sí me fiaría poco.
Sí, le ha restado importancia pensando sobre todo en el descanso de los jugadores. Sí que es verdad que los que fueron suplentes contra el West Ham han estado en el césped, se han tocado balón, sí. Y los que fueron suplentes, los que fueron titulares han estado entrenando. O sea, que ha dado y no es que hayan estado todos tirados en el sofá. Y cuanto al Madrid, lo que comentabas del fracaso, aparte de esa reflexión que ha hecho, bueno, le preguntaba a los compañeros en inglés sobre lo que tenía que hacer el City para remontar. Él hablaba de que no necesitaban un plan específico para ganar, que no pretende sorprender a Arbeloa, que lo que necesitan es una actuación perfecta y que sobre todo lo que necesitan es marcar, pero que si no marcan no sería un fracaso lo del City. Deja esta reflexión bastante interesante sobre la cultura del fracaso, en la que pone la quinta del buitre.
Se pierde más que se gana en el deporte. El Madrid, ¿cuántas Champions ha ganado? 15, ¿no? ¿Cuántas ha jugado en su historia? 100. Bueno, ha perdido más que ha ganado. ¿Todas las otras son fracasos? Pues habrá unas que habrán hecho igual mejor en el pasado. La quinta del buitre es el equipo mejor que he visto yo en Madrid. Yo era pequeño. No he visto un equipo mejor jugar al fútbol hasta después con el Barça o el Dream Team y todas esas cosas. Como la quinta del buitre. Y no la ganó.
Y no la ganó. Y dice, ¿y eso es un fracaso? ¿Que no ganará nunca la Copa de Europa la quinta del buitre? Bueno, ¿a qué te suena esto, Romero? Que no es un fracaso mañana perder, ¿no? Por si acaso.
A mí me suena al show de Guardiola un poquito, ¿no? Un poquito al querer en la previa de los partidos, en la rueda de prensa, donde domina la escena, ser protagonista, restarle, yo creo, restarle un poquito de presión a sus futbolistas. Es evidente que no descubre la pólvora en el deporte profesional, no solo en el fútbol, el mejor pierde más que gana. Eso es una evidencia, como es también evidente que un equipo de la potencia del Manchester City o un equipo de la potencia del Real Madrid, tanto en lo deportivo como en lo económico, en la primera eliminatoria se vaya a casa, es un fracaso. Yo sé que a los profesionales no les gusta demasiado la palabra, tampoco hay que ser tan grandilocuente ni hay que darle tanta importancia. Estamos hablando de deporte, estamos hablando de fútbol. Si mañana el Manchester City, después de lo que hizo en el Bernabéu, no remonta y palma, sí, Pep. En lo deportivo es un fracaso.
Está por ahí Bruno Alemán, uno de nuestros expertos en fútbol internacional.
Que no estará en nada de acuerdo con lo que yo
que
acabo
no estará
de decir.
Nada de acuerdo, seguro. Hola, Bruno, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manuel, a todos?
Bueno, yo creo que para el que pierda, no sé si la palabra fracaso, pero evidentemente caer en estos octavos de final pues es un palo. Llámalo fracaso, llámalo como quieras llamarlo. Pero no llega el City en su mejor momento tampoco. Viene de empatar con el West Ham este fin de semana, cantada de Donnarumma, Haaland que no marca. Más allá de cómo veamos a Guardiola en la rueda de prensa, al equipo muy bien tampoco se le ve en este punto, ¿eh? No digo que mañana no la pueda liar, por supuesto que la puede liar, pero no se le ve muy bien al City en este punto de la temporada.
Se le ve atascado y desde ahí yo creo que se explica, no digo que yo esté de acuerdo, pero desde ahí se explica el hecho de que les haya dado fiesta en el día de hoy.
Sí, a ver si se desatascan, ¿no?
El Manchester City contra el West Ham tiró 25 veces, el West Ham tiró una y el resultado fue de empate a uno. Y además, la vez que tiró el Manchester, el West Ham, como bien has dicho, se la traga. Es un centro desde el córner que se la traga absolutamente Donnarumma, que en ese tipo de acciones nunca ha sido su fuerte, y acaban marcando Mavropanos el único gol del equipo de Londres. Es verdad que no está bien. Además, yo creo que hay una cosa que, si lo leemos desde el punto de vista del Madrid, es muy positiva, y es que Haaland no llega bien. Más allá de cifras, más allá de números, tú ves el partido de Haaland contra el West Ham y se le ve cabizbajo, se le ve mirando al suelo, no llega en su mejor momento. De hecho, en las acciones en el Bernabéu en las que pudo tener, en acciones de área, imponerse, en ninguna lo acabó haciendo, y eso justo en la previa de un partido en el que el City le tiene que marcar al menos tres goles al Real Madrid, pues es un punto a favor, claro.
Oye, y en la ida se habló mucho de que el Madrid pobló mucho más el centro del campo y ellos sacaron a Rodri y a Bernardo Silva. Y luego el resto ya eran los cuatro atacantes, ¿no? Sabiño, Doku, Haaland y... ¿quién era el cuarto? Y
Sabiño y Doku en las bandas.
Semenio y Haaland,
eso es.
¿Crees que mañana va a ir por ahí otra vez? ¿Va a repetir con Rodri y Bernardo en el doble pivote?
Pues estoy un poco en lo que decía Romero, que no sé hasta qué punto nos ha engañado hoy en la rueda de prensa Guardiola, porque engañado deportivamente, obviamente, porque ha repetido mucho el tema de ser estable, de que no le marque el Real Madrid, de conseguir estar en posición de poder remontar, porque por la calidad que tiene arriba va a tener ocasiones seguramente el Manchester City para marcar tres goles, pero ha incidido mucho en el tema de ser estables y seguros en defensa. Yo, si tuviera que apostar, diría que no saca los cuatro delanteros, aunque Guardiola ha reivindicado su puesta en escena en el Bernabéu y ha dicho que el partido cambió a partir del gol de Fede Valverde.
He visto hoy en alguna alineación de estas de pronósticos para mañana y tal, que igual adelantaba a O'Reilly, le ponía en el centro del campo junto a estos dos, más como interior.
Sí, es lo que hizo contra West Ham. Metió a Aynuri de lateral zurdo, que es un jugador muy ofensivo.
El que entró en la segunda parte en el Bernabéu.
Ese movimiento en el Santiago Bernabéu también. Le puso interior una genialidad. Puso un medio centro de lateral izquierdo y luego le puso interior derecho.
No le salió muy bien, pero a ver mañana. Por cierto, Iturralde, ¿quién pita mañana ese partido?
Pues mira, ha salido esta misma semana que el mejor árbitro del mundo ha sido Torpen y es el que pita mañana.
El francés.
El francés. Bueno. Tiene muy buenas estadísticas con el Madrid, o sea que el Real Madrid no estará por ese tema ahí, no estará a disgusto, pero bueno, es de los árbitros top.
Sí. Pues en el duelo entre un inglés y un español, déjame que le pregunte a un alemán. Bernardo Schusterola, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches.
¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te va la vida?
Yo muy bien, muy bien, la verdad que no me puedo quejar.
No te quejas, no, la verdad que te veo fino, te veo fino y además jugando mucho al golf últimamente también, ¿eh?
Sí, es lo que me queda ahora, que ya el fútbol ya no me dejan entrenar tampoco, pues me queda un poco ir con los amigos, pasando buen rato.
Sí, señor.
Ahora empieza la primavera mejor, después del invierno frío, con mucha lluvia, pues ahora tenemos mucho ganas más.
Ahora es buena temporada para el golf. Eso sí, no juegas al fútbol, pero sigues siendo muy futbolero. Y mañana vas a ver ese partido. Sí. Ahora te pregunto por el partido, pero ¿mañana presentas tu torneo benéfico? ¿Mañana presentáis la cuarta edición del torneo de golf Berchuster?
Sí, exactamente, Manu. Mañana en el espacio Mau en el Santiago Bernabéu presentamos nuestra cuarta edición. Pues con muchas ganas, de nuevo. Elena, mi mujer, desde Navidad está ya empezando a organizar todo y invitar y pensando en los amigos que tienen que venir. Y también este año, después de 3 años en Salamanca, en la Valmusa Golf, nos trasladamos a la Costa del Sol, a Marbella. Y te puedes imaginar, a todos los que se han enterado ya, pues están encantados, ¿no? Claro, que este sitio también, para los que quieren el golf y el buen tiempo, es un sitio espectacular.
Qué bueno. Mañana en el Bernabéu, en el espacio Mau, se presenta la cuarta edición del trofeo benéfico de Berchuster, el trofeo de golf, después de 3 años en Salamanca, a Marbella. No habéis elegido mal. Ni los 3 años de Salamanca, ni ahora en Marbella. Va a estar bien.
Sí, la verdad que sí.
Pues nada, habrá mucha gente del fútbol allí también, que ya sabéis que hay mucha gente del fútbol jugando al pádel, como Kiko y compañía, y también jugando al golf, que también hay mucho golfista por ahí.
Ya, lo que pasa es que, Manu, hay muchos futbolistas ya como yo, con la rodilla mala, que no podemos jugar tanto el pádel, pues nos tenemos que jugar el golf.
Exactamente. ¿Eh? La junta de la trócola no va bien y hay que pasarse al hierro 9 y a la madera.
Sí, sí.
Oye, ¿a qué hora es mañana, por cierto? ¿A qué hora es la presentación?
A las 11 empezamos, vale. De 11 pues a 1 estamos ahí.
Pues nada, que salga bien esa presentación y además por una causa benéfica que siempre es mucho mejor. Oye, del partido de mañana, Bernardo, ¿qué te parece? ¿Crees que ves remontando al City mañana ante el Madrid?
Yo no lo veo, ¿eh? Yo mañana voy a estar muy, muy tranquilo sentado ahí disfrutando este partido. El resultado es muy a favor de la Madrid. Yo sobre todo... viendo un poco, ya habéis hablado antes, ¿no? El Manchester City no es el equipo de hace años que estaba peleando por llegar a los finales con el Real Madrid cada temporada. Yo creo que después de conseguir por fin, después de tantos años, este equipazo, para mí era un equipazo, ganar la Champions, yo creo que ahí empezó a caer el equipo, la reconstrucción que está haciendo ahora, y por lo tanto... está lejos el Manchester City de este nivel. Y el Madrid tampoco está en ese nivel de este equipo no está en ese que nivel. Estaba luchando, pero está más cerca. Está un poquito, tiene algo más de calidad y sobre todo en ataque, y eso se notó en la ida, en ese resultado.
Es verdad que con un Arbeloa que ha tenido que tirar más de los chavales en estos últimos partidos, a ver, pues sobre todo por una cuestión de necesidad, que no le quedaba más remedio que tirar de ellos, porque ha habido mucho jugador lesionado y sigue habiendo mucho jugador lesionado, a ver.
Es una cosa sorprendente para mí, después de, no este año solo, año pasado, hace dos años casi, el equipo, no sé de qué manera, empezó a la gente lesionarse, uno sobre todo en la defensa, casi todos estaban lesionados. Hasta Valverde tuve que jugar lateral derecho, muchos partidos, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es difícil. Pero por otro lado, digo una cosa que es la suerte de los chavales, de los chicos, ¿no? Que esa necesidad que decías tú, que normalmente cuando está Bellingham, cuando está Mbappé, cuando está Militao, todos estos, pues no hay sitio, no es posible, ¿no? Y así ahora, pues, te puedes ganar a algunos chavales y se puede meter ahí en ese equipo, en ese nivel, y estamos viendo que sí, que es posible.
De hecho, vamos a ver si cuando vuelvan todos sigue esa apuesta por algunos canteranos o pasan a un segundo plano en cuanto ya vuelvan todos los pesos pesados. Habrá que verlo, que por eso le han preguntado también a Arbeloa. Bueno, es verdad que el Madrid está vivo a estas alturas de temporada, que bastante es, ¿no? Tal y como ha venido jugando, que ha sido uno de los peores años del Real Madrid en lo puramente futbolístico, y ahí está, a 4 del Barça en Liga y vivo en la Champions.
Pero muy típico, Manu, también para esos tipos de equipos ahora como el Madrid, cuando hay momentos claves un poco, fíjate, el Clásico para mí fue uno de los mejores partidos de esta temporada. Y este partido el otro día también, ya se nota que yo por experiencia también te digo una cosa, lo de la Champions es algo mágico, porque no tienes que motivar a nadie, no tienes que hablar tienes que hablar la mitad de lo que normalmente los fines de semana tienes que hacer. Porque cuando suena la música de la Champions, los chicos se ponen las pilas y el Madrid es un poco especialista en esto, cuando llega el momento de verdad, no sé cómo, pero son capaces de cambiar todo.
Como dijo Thierry Henry la semana pasada, da la sensación de que te pones la camiseta del Madrid en el Bernabéu en un partido de Champions y dice, me hubiera crecido hasta el pelo, ¿no? Decía Thierry Henry, hasta me habría salido pelo. Oye, y te hago la última, ¿te parece que el Madrid de Arbeloa ha mejorado futbolísticamente al Madrid de Xabi Alonso o sigue más o menos igual?
Yo creo que hay una pequeña diferencia, ¿no? Yo creo que Xavi quería jugar un poquito más, quería meter un poco más sistema de fútbol en el equipo. Y Arbeloa yo creo que es un poco como tipo Ancelotti, ¿no? Aunque es más joven, pero juega un poco más con la calidad, ¿no? De cada jugador. Ya ves que cada uno está en su sitio, no hace cosas raras. Y yo creo que es un poco ahí. Yo creo que es lo inteligente este año, ¿no? Con este equipo. Hay que dejar cada uno en su sitio y jugar un poco con esto, la calidad. Porque hacer equipo, un sistema claro de fútbol, va a ser difícil cuando entras en medio de temporada, ¿no?
Ya. Pues nada, vamos a ver qué pasa mañana. De momento Bernardo Schuster va a estar tranquilo viendo el partido mañana y casi como si fuese una quiniela, tú que has jugado también en el Barça y en el Atlético, ¿el miércoles pasa el Barça ante el Newcastle?
A mí me gustaría que el Barça se tiene que meter, va a ser difícil, ya el equipo ahí lo han pasado mal, también físicamente están sufriendo un poquito, sobre todo en estos partidos, pero al final yo creo que la calidad del equipo tiene suficiente para ganar en casa partido.
Y el Atlético ante el Tottenham lo tiene bastante bien encarrilado.
Sí. Yo también, ya tenía la experiencia con el Barcelona en la Copa, es. Y por eso yo creo que no le va a pasar nada.
Pues nada. Me alegro de oírte, Bernardo, que vaya bien la presentación mañana de ese torneo de golf.
Estupendo, muchas gracias.
Un abrazo, Ber, chao.
Buenas noches. Luego.
Un ex madridista ante una cita importante. Enseguida vamos a ir con Álvaro, con Kiko, con Rafael Corta, con Raúl Ruiz y con José Mari Vaquero. Pero antes de cerrar con Romero y con Herráiz, también allí en Manchester, dejadme que le pregunte una de las personas que mejor conoce a Pep Guardiola. Que hemos hablado con él varias veces aquí en El Larguero. Cada vez que ha sacado un libro sobre cuáles eran sus métodos en el Barça, en el Bayern de Múnich, en el City. Está por ahí Martí Perarnau. Hola Martí, buena nit, buenas noches.
¿Qué tal, buena nit?
¿Cómo te va?
Muy bien.
¿Preparando un nuevo libro?
Sí, preparando. Saqué hace poco un libro nuevo, que era El fútbol y su filosofía, y ahora estoy preparando dos, más que uno, dos.
Joder, porque, no paras.
Cosas de la edad.
¿También de fútbol, los dos?
Sí, uno sobre la manera de jugar del Barça, que hace casi 20 años que no escribo nada del Barça.
¿Pero la manera de jugar del Barça de ahora o del Barça en general?
De siempre.
Barça en general, vale.
El hilo conductor desde el principio, ¿no? El por qué juega de esta manera.
¿Desde antes de Johan Cruyff, incluso? Desde siempre, de la historia del Barça, vale.
¿Y realmente desde 1910,
Un poco antes, un rato antes.
Un poquito antes.
¿Y el otro?
Y luego un segundo de sobre guerra y fútbol. Hice ya fútbol y filosofía y hay otro sobre guerra y fútbol.
Muy bien.
Los paralelismos, las diferencias, etc.
Qué bueno, muy interesante. Seguro que como todo lo que escribe Martí Perarnau, que ha escrito unos cuantos sobre Guardiola. Y como venimos unas semanas, Martí, hablando de Guardiola, y ahora pues le hemos visto en los enfrentamientos de Champions contra el Madrid, primero en la fase de liguilla, ahora le ha vuelto a tocar en las eliminatorias de octavos. Y hay una sensación de un Guardiola, cierto cansancio, como igual falta un poco de tensión, las ruedas de prensa más relajado de lo de costumbre. No sé si a ti te transmite algo de eso Guardiola o crees que sigue absolutamente igual, con la misma tensión que hace unos años.
No, a mí lo que me transmite es la misma tensión y la misma pasión de siempre. Al contrario, le veo este año bastante más motivado. Es cierto que la temporada pasada, lógicamente, con el hundimiento del equipo, de ciclo de aquel equipo, pues lo pasó mal, lógicamente, porque nadie lo pasa bien en esas circunstancias, pero este año le veo muy animado, muy motivado. Es cierto lo que apuntas, que en las ruedas de prensa sí que está muy,
al menos
muy
relajado. Al menos diferente, ¿no? Diferente a otros años.
Está diferente. Y esa relajación de las ruedas de prensa yo creo que llevan un poco a engaño. Es decir, en la rueda de prensa está muy relajado, pero en el día a día está con la misma pasión de siempre. Yo le veo más ilusionado que en otras ocasiones, mira. Le veo bien.
¿Es intuición, opinión o es información?
No, es información.
Yo le pregunto a Martí Perarnau porque es una de las personas que mejor conoce y que más habla con Pep Guardiola. Porque hay uno que dirá, no, yo es que le veo, pero es que Martí, además de verle, habla con él. Por eso le pregunto. Y
no,
para
No me refiero al lenguaje corporal, sino a
información.
Sí,
claro. Sí. Por eso te pregunto. Y para los que...
Cierto, perdona Manu, también es cierto que es un año interesante, lo ha comentado, creo que Schuster lo ha comentado, es un año el primer año de construcción de un nuevo equipo, ¿no? De un nuevo proyecto, llamémosle así, es el tercer o cuarto proyecto en los 10 años que lleva, y eso le ilusiona especialmente, ¿no? El ir construyendo un equipo, a pesar de que, claro, el proceso de construcción tiene pues lógicamente las incidencias de todo, de cuando vas construyendo algo.
O sea que para los que sugieren que igual es el último año de Guardiola en el City, eso ya sé que no tienes la bola de cristal, pero se marchó Chiqui Begiristain, y Guardiola igual sigue los pasos de Chiqui y deja el City también, ¿eso te cuadra o no te encaja?
Digamos que ahí sí que no tengo información, porque solo la tiene él, y que yo sepa, él no ha tomado ni siquiera su decisión. Pero sí que, por intuición, mi sensación es que va a cumplir el año que le queda, el próximo año todavía. Es mi intuición, ¿eh? Ahí sí que no tengo ninguna información.
Perfecto. ¿Con quién vas mañana?
Con el fútbol, siempre con el balón, ¿no?
Perfecto.
Que ruede el balón.
Que ruede el balón. Vale, vale. Pero, por ejemplo, si remonta el City, ¿lo celebras o no?
Sí.
Por eso.
No te voy a engañar.
Por eso,
sí,
ya está.
Sí. Yo soy amigo de mis amigos y voy con mis amigos.
Sí, señor. Pues nada, que disfrutes de... ¿Y crees que es posible que remonte el City?
Muy difícil, ya, hombre. Sí. Un 3-0 es verdadamente... Creo que al Madrid nunca le han remontado 3-0, ¿no?
En una eliminatoria de Champions, no. Siempre hay una primera vez, pero vamos a ver qué pasa.
Bueno, el City tiene precedentes, ¿no? Esa liga que ganó en 12 minutos teniendo que remontar 3 goles contra el Aston Villa. El 4-0 de hace 3 años, ¿no? Las semifinales de Champions contra el Madrid. Pero es verdad que es un City todavía en construcción. Es el equipo de, es curioso eso, el equipo de Premier League que más ocasiones de gol crea, pero que luego no las materializa.
Sí. Haaland está.
Sería un poco el resumen del año, ¿no? Crea muchas ocasiones, pero no las acaba de culminar.
Pues nada.
Y si no las culmina mañana, pues está verdaderamente difícil.
Vamos a ver si este City en construcción puede con este Real Madrid, que no sé si está en construcción o en deconstrucción. Porque este Madrid tampoco sabemos muy bien.
Está en mitad del río, ¿no?
Tampoco sabemos si está en construcción o en deconstrucción. Martín, me alegro de verte. Cuando salgan esos libros, te esperamos por aquí, si te parece, y nos cuentas un poco. ¿Vale?
Por supuesto, ahí estaré, mano. Un abrazo.
Un abrazo y gracias, Martí Perarnau, uno de los hombres que más y de los periodistas que más con más conocimiento ha escrito sobre Pep Guardiola y sus métodos de trabajo. Y que ya has visto, Romero, que le ve más motivado que nunca, que no nos engañen las ruedas de prensa.
Sí. No, claro.
No te lo crees, ¿no?
No, él tiene información, yo la información la respeto siempre. Yo tengo sensación, mi sensación es que yo no lo veo tan motivado, pero no tengo información la que tiene el maestro Martín Perarnau. Ahora, lo que sí confirmo es que a todos los que le preguntas en el micrófono de la cadena SER mañana con quién vas o cuando le hicimos al otro día te dicen van con el fútbol, es que quieren que palme el Madrid. Es una confirmación.
Te he oído a mediodía con Jordi Martí y está claro que no todo el mundo va con un equipo español.
Es una confirmación
ni tienen, ni tienen por qué ir.
Claro que no. Pero tampoco quiero decir el eufemismo.
Sí, que no hay que decir que voy con el fútbol, ¿no?
Voy con el fútbol, no. Eso es que vas con el Manchester City, lo entendemos todos. Y luego, me encanta eso de equipo en construcción, porque no sé exactamente cuando un entrenador lleva prácticamente una década al frente de un equipo, yo creo que el proyecto está construido, tiene matices, el folio hay que escribirlo todos los días, pero yo creo que hablar de este Manchester City como un equipo en construcción a mí me parece exagerado.
Bueno,
tiene que ver con que la base, la estructura base del equipo que ha tenido Guardiola,
como la del Madrid.
Del Madrid. Vale, por eso es en
construcción. Pero para mí el Madrid ante una eliminatoria de Champions nunca se puede considerar un equipo en construcción, jamás.
Vale, pero tú mismo dices que el Madrid es un equipo único y que lo que pasa en el Bernabéu es un ambiente único. Si aceptas.
¿Tú vas mañana también con el fútbol?
No, yo te lo he dicho, yo no soy amigo, a diferencia de Martí Perarnau, yo no soy amigo de Guardiola.
Va en construcción.
A mí lo único que me fastidia en los partidos.
Bruno está en construcción y mañana
va con el fútbol. No, yo no te estoy preguntando eso, si la pregunta es muy fácil, que si vas con el fútbol.
Yo te digo siempre que voy con los equipos españoles en la Champions. Lo único que me fastidia es que, o sea, cuando hay un Madrid-Manchester City, se convierte el partido en intentar picarme porque pierde Guardiola. Y yo.
Espérate, le voy a preguntar a José Mari Vaquero, que hoy nos visita.
Esto es España, José Mari, ¿qué pasa? ¿O España, País Vasco?
Exactamente.
Yo puedo querer que gane el City porque soy amigo Guardiola y me apetece porque su fútbol me gusta. Entonces,
lo que quieras,
¿de qué estamos hablando?
¿Te ha quedado claro, Romero?
Es que las
claro
cosas,
que lo puede, claro que
no,
lo,
pero
claro
es que
que
no
lo
se
decir,
trata
claro
de
lo,
vas con
claro,
el,
claro que lo puedes decir, pero claro,
no,
eso
lo
no
digo,
es ir con el fútbol.
Pienso.
Eso no es ir con el fútbol. Eso es
yo no he dicho que voy con el fútbol. He dicho,
claro, pero es que por eso, porque tú eres más valiente que los que utilizan el eufemismo
claro,
de yo voy con el fútbol. Los que dicen yo voy con el fútbol es que van con el Manchester City y quieren que palme el Madrid.
Y di lo que piensas.
¿Qué pasa? ¿Que el Madrid no juega al fútbol? El Madrid no juega al fútbol. ¿Qué juega el Madrid? A la petanca, juega a las canicas, juega al fútbol también, ¿no? Voy con el fútbol. ¿Qué quieres? Que palme el Madrid, no pasa nada. Tú dices, voy con el Manchester porque soy amigo de Guardiola.
Sí, que el que va con el Madrid dice voy con el Madrid. Y el que va con el que dice voy con el fútbol es que va con el City, ¿vale? Pero
eso
Vaquero es. Te ha dicho, yo voy con el City, tú vas con el City mañana.
Está muy bien,
no hablo de política.
Y Jordi Martí va con el
fútbol, claro. Me apetece, de lo que me gusta.
Totalmente.
Y mis sensaciones.
Claro, que sí, que sí. Pues sí. Si es que yo creo que hoy estaba lo que hablabais a mediodía con la barra libre con Paco Jo, está claro. Como decíais tú y Jordi, es que hay muchos culés, la mayoría, vamos, de culés, que mañana van con el City. Aunque lo entrene no Guardiola, aunque lo entrene mi prima. Y muchos madridistas, pues irán con el Newcastle el miércoles.
Bueno, pero yo soy del team Bruno. Eso es. Yo cada vez que juego un equipo español en Liga de Campeones y juega contra un equipo que no es español, quiero que gane el equipo español.
Ya está.
Eso es lo que pienso yo en Liga de Campeones.
Igual que
Bruno Alemán,
siempre. Igual que Bruno.
Igual, y por ejemplo, eso, diferente sí. A Jordi Martí, que quiere que palme el Madrid. No pasa nada, no tenemos que ser todos iguales.
Cuidado mañana, abrigaos, ¿eh? Aunque no va a llover, pero hará un poquito de fresco.
Alguna curva habrá.
Sí, hombre, alguna curva va a haber, hombre. Será bonito el partido, seguro.
Eso es. Bueno,
un abrazo, chavales. Mañana nos oímos. Adiós, Romero.
Hasta luego.
Un abrazo.
Mañana, Montaño. Adiós.
Rüdiger no está fino hoy, ¿eh? Un abrazo.
Sí, que Rüdiger no está fino. Rüdiger no está
para
fino.
Para mí nada.
Sí, sí.
Para mí nada.
Con el rodillazo.
Te equivocas en la vida. Una entrada fea sobre sí, Rico, sí. Hoy dices que esto es fútbol o lo que sea.
Totalmente.
Pero decir que sí. Si llega a querer le da más fuerte y no se levanta, fino. Ahí se ha equivocado.
No está fino. Un abrazo. Adiós Romero, adiós Pablo Montaño y adiós Iturralde. Hasta luego a todos. Venga, vámonos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.